amo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En nuestra tercera hora de los sábados, en fin de semana de COPE, hay glamour, hay belleza y hay clase porque llega Carmen Lomana. Buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal me escuchas? Porque no podíamos conectar bien por LinkedIn. ¿Me escuchas bien?
Pues te oigo estupendamente. O sea que si pues te estás ahí quietecita. Entonces, y vocalizas bien, fenomenal.
Todo fenomenal. El otro día me dijo José María García, tienes que vocalizar bien. Digo, mira, y tienes que hacer pausas. Digo, pues como haga pausas no hablo, porque no me dejan.
Pero claro, como nadie la oye, como todo el que oye fin de semana no oye a Carmen Lomana. Bueno, de verdad que tengo pues aquí una gestión de hiperlalias que me vais a volver loquita. Bueno, en el estudio están Mikey de Toro.
Aquí estoy.
Y no sé si alguien
más.
Hoy está Mikey.
Me han dejado solo.
Te han dejado solito. Bueno, vamos con las preguntas de los oyentes, que son muchas, porque enseguida tendremos un especialista en autopsias que evidentemente nos va a dar datos bien interesantes sobre lo que se está encontrando a propósito del coronavirus. Pero vamos con la primera de las preguntas de los oyentes.
Buenos días, Carmen. Perdona la pregunta, pero es que tengo la curiosidad porque un día fuiste al programa de Carlos Sobera a dar una sorpresa a un chico de tu juventud. Muy mono, por cierto, que me encantó. Digo, mira que le pega. Y no sé si seguís con la amistad. Vamos, si quieres me contestas, si no, nada, ¿eh?
Un beso. Ay, mira la gente, qué rica, Carmen. ¿Te acuerdas de eso que salió en la tele? Que llamaron a un amigo tuyo, un enamorado casi adolescente, y os visteis de nuevo después de tantos años. Uy.
Buenos días, Cristina y compañía.
No. Vamos a ver si encontramos a la Lomana. Ay, que se nos ha cortado.
Se nos ha ido.
¡Qué fatiga!
Pero fue una anécdota muy bonita. La podemos recordar, que la invitó Carlos Sobera al programa. Sara, yo creo que ya un año o algo más de un año. Y recuperó a uno de los amores de la juventud, o uno de los enamoramientos de la juventud, de Carmen Lomana, efectivamente.
Que se acordará Carmen perfectamente. Ahora ya la tenemos, Carmencita.
No sé qué ha pasado, que me he ido.
Se corta.
¿Qué es lo que me habían preguntado exactamente?
A propósito
del
señor este que tantos años después te contactó de nuevo y que había sido tu enamorado de joven, y preguntaba a esta señora con muchísima discreción si os seguís viendo.
Bueno, viendo no, porque él vive en Canarias, pero sí seguimos en contacto. Bueno, pues nos llamamos y ha sido una alegría y estupendo después de tanto tiempo encontrarnos los dos. Muy bien, fue muy emotivo. Yo pensé que no, ni se iba a acordar de mí, ni sabía, pero fue muy bonito.
O sea,
es maravilloso.
Habéis recuperado la amistad, que es precioso.
Sí, la amistad y el cariño y todo, pero bueno, yo estuve enamorada en su momento, pero eso ya pasó a la historia.
Vamos
pero
con
vive
la
en
siguiente
Canarias,
pregunta.
¿Eso no te viene bien?
Buenos días, Cristina.
No, me da igual, es que no...
Bueno, pues yo lo quisiera hacer a Carmen, que aparte de su saber estar, educación, cómo contesta, con qué respeto, me gustaría saber, este verano, ¿habrá algún momento en que nos podamos quitar la mascarilla? Porque realmente es que es un poquito agobiante, por lo menos para mí.
Yo es cierto, ayer cogí el cercanías por primera vez desde hacía meses, y claro, cuando estaba ya sentado en el asiento, por el calor me la quité. Digo, pues me estoy sentado, no tengo a nadie alrededor, me la quito. Bueno, vinieron los de seguridad y me dijeron que la tenía que llevar todo el trayecto, pero es que agobia un montón, da muchísimo calor.
Sí, hay que acostumbrarse.
Sí,
yo me
sí,
estoy
sí.
acostumbrando.
Oye, ¿me escucháis? Porque
perfectamente,
Carmen.
Perfectamente.
Algo, ¿no?
Que sí, que te ha preguntado
no,
que si en algún momento...
Que no, que la ha oído, que qué pienso de la mascarilla. Cuando la iba a contestar, ha contestado... y no, bueno, pues nada, que voy a pensar que es incomodísima, que da mucho calor... Pero que usted, por ejemplo, cuando va sola por la calle caminando, perfectamente puede ir sin mascarilla. La puede llevar incluso, yo a veces me la cuelgo de la muñeca y si veo a alguien conocido que se va a acercar, me la pongo. Si entro a un sitio cerrado o una tienda, también. Si cojo un taxi, también. Pero si voy yo sola por la calle o salgo a pasear, por supuesto que no. Y en la playa, desde luego, no. O sea, en la playa, el aire del mar es sanador y yo estoy segura que ahí, si usted tiene
bueno,
un poco
bueno,
de cuidado
bueno,
de no
quita,
juntarse...
Quita, quita, además... que la última, el último contagio de ayer en el Valle de Arana ha sido en una barbacoa al aire libre. O
no,
sea,
pero
ojito,
la barbacoa
¿eh?
No es el mar.
No, pero es
no
el
es
aire
el
libre.
Mar, no es la playa. Claro, es que lo que no hay que hacer es barbacoas, ni abrazos, ni estar bebiendo, porque en el momento que te metes mucho alcohol en el cuerpo también te bajan las defensas.
Bueno, y ni acercarte en la playa a otra persona más allá de 2 metros, porque según las indicaciones sanitarias se te puede pegar en la playa y en la nueva playa.
Sea lo que Dios quiera, porque lo que no vas a estar es confinado sin medir, ¿no? Hay que cada uno a partir de ahora somos responsables de lo que hacemos, de con quién estamos y de que nos cuidemos.
Oye, ¿habrá que meterse, habrá que meterse en el agua con la mascarilla al principio? Porque hay
que no,
un guardamar
no.
distancia.
Bueno, habrá el que quiera, la mascarilla se va a mojar. Si tú estás dentro del mar, claro, si estás en una playa llena de gente,
claro,
que no,
que eso
pero
es
eso no lo van a permitir. Vamos a ver, Cristina, he vuelto en el AVE hacinada. ¿Entiendes lo que es eso? Todos en los vagones
visto?
Que ya no
visto?
Cabía un alfiler. ¿Eh?
¿Has visto ¿Ahora? Cómo si se producen hacinamientos?
Pero claro, pero eso es en Renfe, que Renfe pertenece al Estado.
¿Y
¿no?
tú has
que
visto esta semana
todos.
Las playas de Bournemouth en Gran Bretaña?
Pues no, no
pues,
la he visto.
Pues como lo de Renfe.
Bastante tengo con ver esta. No.
Bueno,
pero te
vamos...
digo una cosa que por ejemplo en Marbella yo estaba hace una semana y ahí cada uno tenía muchísimo espacio porque es una costa muy grande y muy larga y no hay problema.
Vamos a ver qué nos preguntan sobre indumentaria, que a mí esto me gusta mucho, mira.
Una consulta para Carmen Lomana. Se acerca el verano y vamos a empezar a ver a gente en bermudas por la calle. ¿Qué opinas de las bermudas en los hombres? ¿Hay que llevarlas fuera de la playa o ni siquiera en la playa? ¿Y a qué hora del día? Muchas gracias.
Las bermudas,
mira,
que yo las he visto en los trabajos, en las iglesias.
Las bermudas están de moda. Ahora todos los hombres se ponen bermudas porque claro, son mucho más fresquitas. Por supuesto, a la playa puedes ir en bermudas. Por supuesto, si estás paseando en un sitio de playa también. Es que depende, una cosa son bermudas y otra es ir con un pantalón corto como, bueno, como puedes estar jugando al fútbol con chanclas de goma y todo. Si quieres también puedes ir así por la calle, pero no entrar a un avión o a un AVE, por ejemplo, o a un tren, porque me parece que hay que ir un poquito más vestido. Pero en fin, como eso yo creo que ya se está convirtiendo en misión imposible. Pero las bermudas son para el sport, para llevarlas bien, con un polo, normalmente con un polo de algodón, y no con las bermudas y nada por encima, que es otra que andan todos luciendo todo lo que han hecho en el gimnasio.
¿Como
¿no?
Tarzán?
Hombre, claro.
¿Pero con bermudas pues sí. y con el torso descubierto por la calle?
Y fenomenal
pues
para tomar
muchos,
el sol.
Claro. Mira, a Mikey le encanta.
No. Yo reconozco que lo de ir con pantalón de deporte y camiseta, a hacer la compra y en chanclas, lo hago. Cuando estoy en la playa, lo hago. Pero bueno, o sea, ya de
sí,
eso a ir al cine...
Si estás en el entorno de la playa, pues está bien. Pero ya, efectivamente, si vas al cine, no sé, bueno...
No, un pantaloncito largo...
Yo creo que no es la prenda adecuada.
Y ahora tenemos una
Aunque
pregunta.
Hay hombres que tengo que reconocer que les quedan fenomenal.
Claro,
hay chicos jóvenes que van con su bermuda largo.
Y tienen unas piernas de ciclista, claro.
En color. Pero da igual, pero están monos con un polo o una camisa bonita. Pues no está. Es que todo depende cómo lo lleves. Puede ser elegante o puede ser un espanto. Te lo pones con una camiseta estas de tirantes de obra, ¿no? Pues es que cambia un poco.
Vamos a ver esta pregunta, ¿cómo la resuelves?
Hola, Carmen. Por favor, dime cómo haces para no tener ni un ápice de papada. Yo he probado cremas, he probado gimnasia, todo. y no hay manera de que esta papada se vaya. Al contrario, yo creo que me crece. Gracias.
Angélica.
Bueno, pero es una de las cosas más complicadas, ¿eh? Hay una gran parte de herencia, de genética, pero una gran parte.
Sí, totalmente.
Y una vez que tienes papada, no hay manera. O sea, no hay crema, a lo mejor con una reafirmante te puede hacer un poco, pero no te va a desaparecer porque es piel que sobra y grasa. Entonces, la única forma, yo tengo una estructura ósea de mandíbula muy fuerte y gracias a Dios se me ha mantenido bien. Una vez o dos al año me ponen unas, pues, las típicas inyecciones de ácido hialurónico con un poco de tensor que te ayuda a mantenerlo. Pero como tengas papada, no hay inyección que te la quite. Lo único que te quita es un corta y pega de quirófano bien hecho.
Bueno, más claro imposible. Y además la lomana, la única persona que dice lo que lleva y lo que deja de llevar, que es que esto a mí me parece absolutamente admirable, porque aquí en España nadie se ha hecho nada, ¿eh? Nadie se ha hecho nada.
No, yo esto no me lo he hecho, pero me lo haré en el momento que la papada empiece a colgarme, o sea, o por ahí cosas. Porque es una de las cosas que más avejenta, porque pierdes el óvalo de cara. Y yo te lo digo sinceramente, no hay inyecciones, no hay nada que te lo pueda quitar, excepto una liposucción y un tirón de piel, un tironcito de piel, y te quedas fantástica.
Vamos con la última pregunta, que es cultural, y esa no la voy a evitar porque me interesa mucho.
Hola Carmen, ¿qué tal? Mira, este verano tengo muchas ganas de leer cosas nuevas, cosas que no haya leído nunca más. No sé, ¿me podrías recomendar algo? Me da igual género, el autor, el país del autor, me da igual. Quiero cosas nuevas. Muchas gracias, Carmen.
Bueno, hasta de libros te preguntan,
fíjate.
Bueno, mira, lo de los libros está bien. Lo que pasa es que también tienes que conocer a la persona y saber qué tipo de lecturas le gustan. Yo hay uno que disfruté bastante, que se llama El heredero, que es de Rafael Tarrada Suito.
Sí, al que tuvimos en el programa.
Luego, si te quieres reír,
es que es heredero de la saga de los Bultó de las motos.
Efectivamente.
Y que ha hecho una novela que tiene como interés que está muy reflejada la historia de su familia, no de una forma absoluta, pero
novelada, pero
te haces una idea.
Luego, otro que me ha gustado mucho, bueno, y el mío, por supuesto, Cuestión de actitud, esto, vamos, me toca hacer publicidad, te va a encantar, porque es un libro que se lee muy fácil, corto. Luego hay otro que me ha gustado mucho, que es de Reyes Monforte, y se llama Postales del Este. Te va a gustar muchísimo, es muy interesante, y además yo creo que te va a aclarar pues muchas dudas que tenemos de una época bastante conflictiva en la Segunda Guerra Mundial. Y si te quieres reír mucho, pues cómprate uno de Abel Arana, que es Esto le pasa por ser influencer. No sé si tú tienes Instagram, pues es muy gracioso, sobre todo para los influencers, vamos, para la gente que tiene Instagram o está en las redes sociales.
Bueno, para la gente que lo sigue, ¿no?
O la gente que lo sigue, claro, que le va a divertir muchísimo. Y esto te pasa por ser influencer.
Pues desde luego, aquí también tenemos a la Lomana, que lo mismo te contesta de papadas que de literatura.
Bueno, es que me he acordado de los últimos libros que he leído, y luego es muy bonito también el que, bueno, nuestra compañera, no sé si seguirá siendo compañera, pero que de vez en cuando viene, que es Cristina Morato, Diosas de Hollywood.
Sí, mañana nos va a hablar de Gilda, el de las divas de Hollywood, sí, ese es realmente apasionante. Bueno, si os parece, vamos a entrevistar al caballero que hace autopsias, creo que para todos nosotros es absolutamente relevante. Porque don Federico Rojo es jefe de anatomía patológica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid y una persona que tiene claves fundamentales de lo que nos afecta a todos. Hay quien dice que, en definitiva, el diagnóstico del coronavirus total solamente se puede hacer cuando tienes un cuerpo sobre la mesa y lo miras milimétricamente, y los patólogos pueden tener claves que pueden ser muy relevantes. Don Federico, muy buenos días.
Sí. Hola, buenos días.
Efectivamente, sí. Yo creo que así a fondo, para saber si tiene unas consecuencias o no en el cuerpo, pues solamente en esos términos de patología, ¿no?
¿Puedo decir algo, sí, Cristina? Buenos días. Ah, ya les pregunto.
Hola, buenos días.
Buenos días, soy Carmen Lomana. Efectivamente, yo creo que es tan importante que ahora nos lo explicará usted, que cuando empezaron los italianos a hacer las primeras autopsias es cuando se supo todo el tema de los coágulos, las trombosis pulmonares. Creo que abrió otro cauce, ¿verdad? Y me encantaría que nos explicara, porque es algo tan dudoso todo lo del COVID.
Pues efectivamente, el estudio de las autopsias o de las necropsias ha sido un procedimiento durante muchísimos años que nos ha permitido establecer la comprensión de las enfermedades y profundizar en este conocimiento y determinar causas, consecuencias y posibles tratamientos, ¿no? Y en esta situación que estamos ahora mismo con COVID-19, pues nos empieza a dar algunas claves de cómo funciona la infección por este virus.
¿Por qué no nos da, para comenzar, esas claves, lo último que le ha llamado a usted la atención de la literatura médica que van intercambiando los patólogos, de lo que usted mismo ha concluido en relación con sus estudios?
Bueno, la verdad es que nuestra experiencia es de hace pocos meses y con pocos casos, así que cualquier contribución que se hace desde los países que están publicando estudios de autopsias, pues nos permite profundizar en esta comprensión de la infección, ¿no? Lo primero que hemos visto es que el patrón de infección y de lesiones que provoca en los diferentes órganos es similar a otros virus que hemos vivido en el pasado, como el SARS o el MERS en los últimos 10-15 años. Las lesiones, sobre todo a nivel pulmonar, que justifica pues la clínica que vemos en los pacientes, sobre todo de evolución peor, pues se debe al tipo de lesiones que provoca. Pero como bien apuntaban, pues efectivamente disponer de estos estudios en profundidad nos está dando nuevas claves. Y quizá un hecho reseñable que estamos observando y que compartimos con otros colegas que han publicado estudios similares es que el virus afecta a los vasos sanguíneos de todo el organismo. No es una infección limitada a aquellos órganos como puede ser el pulmón que provocan esta clínica, sino que es sistémica en toda la economía del organismo, y que las células que tapizan estos vasos sanguíneos pues parecen infectadas o donde se acantona el virus y provoca pues estas evoluciones que en ocasiones vemos en algunos pacientes más graves o de tipo dramático.
O sea, por ejemplo, los coágulos que decía Carmen.
Efectivamente, una de las consecuencias es que hay efectos de trombosis de coagulación en vasos de diferentes órganos que provoca evolución grave, que provoca lesiones en diferentes tejidos y órganos y provoca también esa lesión de las células endoteliales que tapizan los vasos, pues que incluso en órganos como puede ser la médula ósea, que es la que produce todas las células sanguíneas que tenemos en nuestra sangre, pues esté dañada, por ejemplo, también por la infección por el virus. Yo creo que
doctor,
estas claves, lo que nos... Sí.
No, le quería preguntar que otro de los problemas que produce es la pericarditis en el corazón, según me han dicho, porque también ataca al corazón. Se lo digo porque el otro día me estaban haciendo una eco de corazón y me preguntaron si había tenido el COVID. Yo dije que no, además con análisis. Digo, ¿por qué no? Porque tienes algo de pericarditis, como de, no sé, de líquido, no sé qué historia, pero que lo tengo hace bastante tiempo, eso es lo que no sabía. ¿Y por qué ataca también al corazón?
Efectivamente, es lo que comentaba antes, el virus no se limita al pulmón, que es donde la clínica más llamativa podemos ver en nuestros pacientes, sino que ese virus está presente prácticamente en todos los tejidos y pues cavidades como puede ser el pericardio, la pleura, el abdomen, prácticamente decía todos los tejidos tienen presencia y lesión por el virus, esos fenómenos de trombosis, ese virus acantonado en esas células y provoca pues complicaciones y evolución en la enfermedad que a veces son difíciles de prever.
Le quería preguntar si se puede afirmar tajantemente que el COVID mata, que por sí solo produce lesiones que llevan a la muerte, o realmente, digamos, siempre es una connivencia con otras circunstancias.
Es una pregunta muy difícil de responder y yo creo que todavía no tenemos la clave. efectivamente el virus provoca estas lesiones que mencionábamos, pero probablemente no es suficiente para provocar el fallecimiento de la persona, y además sabemos que hay infectados con una muy buena evolución, incluso que son asintomáticos, que prácticamente no se enteran de que han tenido o han pasado el virus, y gente que tiene una evolución rápidamente progresiva, ¿no? Probablemente hay otros factores individuales de la propia persona que hacen que esa evolución sea diferente, y se ha apuntado también en algún estudio que esos factores no es la propia infección, sino que lo que hacen es desencadenar una respuesta inmune anómala, y que esa es la causante de esa mala evolución y en ocasiones del fallecimiento del paciente.
Pero doctor, lo que hemos podido ver es que esto es un virus selectivo, o sea, ataca de una forma muy extraña. Matrimonios que viven juntos, uno lo tiene, el otro no. O sea, entonces dices, pues no será tan contagioso. Luego hay teorías de que han mezclado el COVID con el SIDA y por eso el tema de la coagulación. Hay otra que es la de las antenas del G5, que eso te pone los pelos de punta. Entonces, claro, la confusión que tenemos las personas es muy grande. ¿Usted qué opina de estas teorías? Porque desde luego que es selectivo, es. Gente joven no le ataca o muy poco, gente mayor, más hombres que mujeres, el estar grueso también influye, una cosa muy extraña.
Sí, a ver, es un virus nuevo, indudablemente no conocemos todo lo que produce ni cómo afecta a las personas. Ya decía que hay características individuales que van a marcar la evolución y que todavía no conocemos, no comprendemos. Y algunos de los estudios en marcha tratan precisamente de establecer el riesgo de cada persona en función de sus características para, de alguna forma, pronosticar cuál puede ser la evolución. Más allá de esto, algunas de las teorías que se lanzan, yo soy muy escéptico. Decía, en el ámbito científico, la evidencia es lo que marca lo que podemos creer y lo que no podemos creer, y en este caso, más allá de ideas sin fundamento, pues la evidencia no la soporta.
No la soporta. Yo le quería preguntar
Pero
también...
Pero las antenas del G5 son reales, se están poniendo por muchísimos sitios. Y uno de los sitios donde pusieron muchas antenas del G5 fue donde se desató esto. Por lo visto tiene unos efectos letales en las personas. No sé, yo pienso es una de las teorías.
Bueno, la discusión sobre los efectos de las ondas, incluso de las antenas 3G, 4G que hemos tenido en los últimos años, han estado encima de la mesa y no hay ninguna evidencia que soporte que esto pueda causar un efecto sobre el organismo. Ya le digo, la evidencia no existe. Y en este caso, pues los científicos somos escépticos sobre aquello en lo que no se construye evidencia.
Claro. Doctor, hay una cosa que a mí me parece, que es que cuando acercas la lupa a cualquier enfermedad o cualquier agente, te encuentras con consecuencias insospechadas y muy, muy mínimas y minuciosas, ¿no? Yo me pregunto en qué medida es tan devastador el COVID o sencillamente es, digamos, desde el punto de vista de sus efectos en el cuerpo, tan letal o tan poco letal, no me refiero en términos estadísticos, como tantas enfermedades. Quiero decir que a lo mejor si cogemos cualquier otro virus que nos ataca con regularidad y miramos cada cuerpo y hacemos una anatomía patológica, nos encontramos con consecuencias también muy intrínsecas, muy complejas. ¿En qué sentido este es un virus más alarmante con respecto a lo que usted se encuentra en la mesa?
Realmente es lo que comentaba antes, no difiere sustancialmente de otros virus que hemos visto en el pasado, y de hecho, como muy bien apunta, cualquier infección vírica, bacteriana, provoca lesiones o en ocasiones lesiones importantes. Este virus no es diferente, pero sí nos enfrentamos a un tipo de infección en el que no conocemos. Son muchas las incertidumbres de lo que ocurre, sus vías de entrada, ya se mencionaba su contagiosidad, pues todavía no tenemos claro cuál es el mecanismo por el que se contagia. Y en este caso, a nivel del estudio del organismo, pues no es una lesión particular, sino que es el conjunto de esa infección y los efectos en los diferentes órganos lo que establece la gravedad de la enfermedad. Yo creo que el esfuerzo en seguir estudiando e investigando nos puede dar claves para comprender la enfermedad, pero quizá lo que es más importante también para identificar posibles tratamientos para mejorar la evolución de los pacientes.
Que en estos momentos yo creo que ni hay, porque hablando el otro día con un especialista internista, ¿no?, me decía, mira, realmente medicamentos contra la malaria, contra el SIDA, contra el, tienen un resultado más que relativo. O sea, como mucho el Remdesivir este, que yo creo que ni siquiera está todavía disponible en España de forma generalizada, desde luego.
Y luego los que han probado con las nuevas vacunas o medicamentos han tenido unos efectos secundarios horribles, ¿no? De vómitos, desmayos, 40 de fiebre. Entonces el panorama es que es bastante oscuro, ¿eh?
Sí, sí, a ver, nuestro armamento en general contra las infecciones es limitado, sobre todo contra las infecciones víricas. Y antes se ha mencionado la infección como HIV como gran reto. Y bueno, pues tenemos tratamientos que cronifican la enfermedad, pero que todavía no somos capaces de curar. Y en este caso, en una enfermedad que ha sido de rápida evolución, de rápida progresión desde hace unos meses, pues todavía estamos testando qué fármacos pueden ser útiles. Y se ha discutido mucho, por ejemplo, sobre la cloroquina e hidroxicloroquina, sí, empleados en la malaria como posibilidad de tratamiento. Y hay mucha discusión sobre si realmente es beneficioso. Los estudios son dudosos, se plantean dudas, y sobre todo por los efectos secundarios que, como muy bien apuntan, aparecen con este tipo de tratamientos.
Y la heparina también, para quitar los coágulos, ¿no? Se está poniendo bastante, que eso lo hicieron en Italia en primer sitio.
Efectivamente, bueno, hay en marcha muchísimos estudios internacionales a nivel nacional también para tratar de buscar opciones de tratamiento. Se ha apuntado también hace pocas semanas que el tratamiento con corticoides mejora esos efectos producidos por la respuesta inmune del propio organismo de forma descontrolada ante la infección del virus. En definitiva, tenemos que seguir investigando para buscar la mejor opción.
Don Federico Rojo, jefe de anatomía patológica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, muchas esperanzas puestas en esta mirada minuciosa de los especialistas en anatomía patológica. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Y muy buen trabajo. Adiós, adiós.
Adiós, gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Cristina López Schlichting.
Fin de Semana.
COPE, estar informado.
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo. La voz muda me saluda desde lejos. Me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo. Y el espejo.
Todo lo que hacíamos antes, ahora tenemos que hacerlo distinto. El cine, los bares, las piscinas, todos los espacios públicos se han tenido que adaptar a estos tiempos diferentes. Además llega el verano y con él todo tipo de eventos que acogen a miles de personas. Muy comunes, por ejemplo, en estas fechas, los festivales de música, el Mad Cool, el Resurrection Fest o la Riviera, han abierto sus puertas todos los años a miles de personas que se agolpaban, cantaban, saltaban, coreaban sus canciones favoritas. ¿Cómo va a ser este año? Pues esa es la pregunta. Por un lado, los artistas se tienen que enfrentar a espacios a medio ocupar y, por otro, no todos van a poder ir a ver cantar y a corear a sus ídolos. Tenemos con nosotros a una persona que conoce muy bien este sector, Robert Grima, es presidente de Live Nation, la empresa que se encarga de organizar los más grandes macro conciertos y festivales en España. Robert, buenos días.
Hola, buenos días.
Jolín, ¿para vosotros tiene que haber sido un momento de una incertidumbre?
Bueno, es un parón muy importante para todo el mundo y por supuesto para la música, ¿no? Nos hemos quedado un poco todos huérfanos del piel con piel y de asistir a conciertos. Pero bueno, estamos activándonos ya, o sea, un poquito, y es el motivo un poco de la serie de conciertos que de la que vamos a hablar, ¿no?
Eso te iba a decir, porque yo creo que de los macroconciertos hay un elemento intrínsecamente social del que vamos a tener que prescindir, que es cosa muy rara, porque en los restaurantes, bueno, puedes alejar las mesas, pero en una discoteca o en un concierto, yo qué sé, dar saltos al lado del otro era el alma de la fiesta.
Sí, así es. La verdad es que Yo creo que, bueno, ahora lo importante es arrancar dentro de esta nueva normalidad, pero siempre con la intención de volver a esa normalidad. O sea, los conciertos ha sido vibración, ha sido piel con piel. Y creo que es muy importante cuanto antes arranquemos, siguiendo las pautas que nos marquen, pero ir buscando poco a poco una nueva normalidad que se parezca lo más posible a la antigua normalidad.
Claro. ¿Cuáles son así los principales cambios? Me imagino que de aforo, medidas de seguridad, pero bueno, particularmente el aforo y la separación, ¿cómo se puede garantizar?
Bueno, actualmente las normativas lo que marcan mucho más son el tema de aforos, ¿no? Entonces se está siendo muy precavido, cosa que me parece bien, y entonces ese creo que es la clave principal, o sea, dentro de la aplicación de medidas sanitarias que vamos a empezar a aplicar, por supuesto, de higiene, de lavado de manos, es muy importante el tema de la mascarilla, es muy importante la circulación ordenada de los accesos, de las colas. Entonces, nosotros, como vamos a arrancar estos conciertos, es sectorizando, poniendo diferentes sectores con sillas, manteniendo cierta distancia, que con el uso de mascarilla no es obligatoria la distancia de seguridad, pero vamos como vamos a un aforo muy reducido, vamos a aplicar cierta distancia entre los
asientos. ¿En qué aforo estáis? ¿Qué aforo os marca la ley?
Mira, la Riviera tiene un aforo de 2.300 personas. Nosotros vamos a hacer los conciertos inicialmente para 650 personas.
Fíjate,
sentadas. O sea, estamos menos de un 30% de la capacidad. Y al mismo tiempo esperando un poco en expectativas, digo, porque ahora mismo si se produjese un cambio que nos permitiese poder hacerlo de pie, intentaríamos hacerlo de pie, manteniendo esa sectorización para que la gente esté amplia. Y yo pienso mucho y creo mucho en el sentido común. Es decir, la gente, ayer mismo fui a un concierto que era un autocine y había una zona que era de pie y la gente mantenía las distancias. O sea, la gente no se vuelve loca porque sabe lo que nos jugamos todos.
Claro, claro. Hombre, ahí también dependerá de la edad, de lo que se beba. Es ciertamente un desafío. Hay conciertos que se hacen en salas y otros al aire libre, como el reciente Mad Cool de Valdebebas, en el caso de Madrid. ¿Hay diferencia entre hacerlo en un descampado y en una sala cerrada?
De momento no hay una normativa clara para los macroeventos. Entonces, por eso todos los festivales de Madrid, bueno, y de toda España, se han pospuesto para el año siguiente, ¿no? Teniendo en cuenta además otras variables como es el tema de los carteles, que muchos artistas han cancelado las giras, etcétera, etcétera. Entonces, la regularización para grandes eventos todavía no está clara. Se han puesto normalización para los teatros, auditorios, en unos casos el 75% de aforo, otros el 60, 75%, y todo va a ir mejorando, se supone. Por eso que estamos viendo cada semana como si mejora la situación, si hay algún cambio de normativa que nos permita mejorar y generar esa nueva normalidad lo antes posible.
Claro, y luego está el asunto de los precios, porque yo digo, antes había un aforo determinado, se calculaba un equilibrio económico determinado, ahora lo lógico sería subir mucho los precios.
Posiblemente, a menos aforo, tengas que buscar otro tipo de sostenibilidad, y a veces pues eso va a implicar un sobrecoste. Esperemos que no, porque yo creo que todo el mundo está siendo consciente, incluso los artistas, ¿no? Me gustaría de todas maneras contarte una cosa, un poquito también, porque creo que es importante de cara a estos conciertos, ¿no? Uh-huh. Estos conciertos los presentamos también, es un ciclo que lo hacemos en colaboración con La Riviera y lo hacemos para recaudar fondos y dar visibilidad a los técnicos de artistas, músicos y personal de gira, ¿no? Uh-huh. Que se han visto de repente sin ningún tipo de ingreso, ¿no? Entonces, se nos ocurrió un poco arrancar estos ciclos para poder dar soporte y dar el 100% de recaudación para que los grupos puedan repartir con sus equipos técnicos y de colaboradores, que incluye en muchos casos a los músicos, ¿no?
Entonces, claro, a mí me gustaría decir que esta iniciativa tan bonita se llama Crew Nation, Crew Nation, presenta. Y lleva artistas como Kanka, Ubus, Izal, Celtas Cortos, Tú Otra Bonita, Joel López, muchísimos, entre el 15 de julio y el 14 de septiembre.
Exacto, exacto. O sea, Crew Nation es una iniciativa benéfica que se creó desde Live Nation para ayudar a miembros de los equipos que trabajan en el backstage y son la columna vertebral de la música en directo, y a nosotros se nos ocurrió la idea de generar este ciclo de conciertos para hacer una acción todavía más focalizada con la gente de aquí. Y al mismo tiempo también provocar el arrancar con esta nueva normalidad. Es decir, porque si nos esperamos a las normativas que va a pasar dentro de 6 meses, pues íbamos a estar
claro.
No arrancando. Lo que queremos es arrancar lo antes posible.
Y si me apuras, ganas, hay que decir que es mejor ahora en verano, la perspectiva en general es mejor que esperar, o sea que hay que aprovechar, no podemos abandonar el alma y el entusiasmo por la vida y la belleza que nos supone el arte, o sea que yo os animo mucho a enrolaros en este Crew Nation y seguir a vuestros cantantes y artistas favoritos. Robert Grimá, muchísimas gracias por no arredrarte, gracias por seguir adelante y vamos a ver si es posible pasar un buen verano.
Espero que sí. Gracias a vosotros.
Un abrazo. Mucho éxito. Adiós.
Un abrazo. Chao.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Te había hecho ya de noche después de un día de lluvia, de frío, de estar todo el día en medio de la Plaza de San Pedro.
Eva Galvache, redactora de programas religiosos.
Y bueno, pues como ocurre en estas ocasiones, el inalámbrico que yo llevaba se quedó sin pila.
Eva Galvache, Eva, buenos días.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
¿Cuál es la noticia?
Bueno, pues no hay nada confirmado, pero efectivamente... Uy, es que he subido la escalera corriendo.
Corriendo. Es que tenemos aquí una escalera...
Tres pisos, que
hay que
es
estar
mucho.
Muy en forma para subirla deprisa, deprisa.
Sí. Bueno, que la agencia ANSA... está diciendo que el Papa renuncia el próximo día 28 de febrero. Es una noticia que está sin confirmar, o sea, no se ha dado oficialmente. Es verdad que todos los medios de comunicación lo están dando, pero no hay nada oficial.
Esta voz, queridos oyentes, que os ha acompañado tantos años, que quienes amáis COPE y nos abrís vuestra casa... tenéis perfectamente integrada, la voz de nuestra Eva Galvache se acaba de apagar. Ha fallecido nuestra jovencísima compañera. Yo recuerdo perfectamente en los años 80, cuando yo comenzaba en ABC, haber acudido a la conferencia episcopal y verla a ella, era coetánea mía, con su larga melena rubia, cubriendo las ruedas de prensa en conferencia episcopal. Porque todo el recorrido de Eva Galvache ha estado vinculado a esta sección de religión de la cadena COPE en la que entró de mano del inolvidable padre Gago, que ahora la habrá recibido en el cielo, y como compañera de Faustino Catalina y de José Luis Restán, que luego también fue su jefe. Ha muerto Eva Galvache. Una bellísima persona que además físicamente era contigua en su posición en la redacción, a nuestra redacción de fin de semana, y una gran madre y esposa. José Luis Restán, buenos días.
Hola Cristina, muy buenos días.
Tristísima noticia la de la muerte de Eva Galvache que acabamos de recibir.
Pues claro, son para mí en concreto 30 años de estar codo a codo con Eva, que además era una persona, bueno, de una alegría y de una energía que eran de otro mundo. O sea, yo siempre lo pensaba, que realmente Eva no era una persona que tuviera grandes discursos filosóficos, pero era una persona en la que la fe, la esperanza y la caridad, que son las virtudes teologales, al final lo que define el sujeto cristiano, pues algo era algo que desbordaba por el rostro, a través del rostro, en las situaciones más difíciles, en las situaciones de mayor fatiga, que han sido muchas. Habéis puesto algunos momentos muy bonitos de la aventura informativa que hemos podido compartir en estos años preciosos, pues por ejemplo siguiendo a los papas, etcétera. Y Eva era una persona que nunca entraba en el túnel, por así decir, o sea, que nunca quedaba aplastada por las dificultades, por los errores, por los fracasos, que siempre te ayudaba a sostener la esperanza, y eso nacía de algo, evidentemente, nacía de esa profunda fe, nacía de la familia, que hay que ver, yo lo he podido comprobar estos días, o sea, no es la fortaleza de Superman, es la fortaleza que viene de la fe, la sabiduría de la fe. En fin, es un dolor muy grande, pero al mismo tiempo una gratitud enorme al Señor por habernosla regalado este tiempo, que nos parece demasiado corto, desde luego.
Verdaderamente. Eva Galvache era así, era una mujer de tomo y lomo, muy hermosa, que fundó una gran familia, que ha llevado adelante un matrimonio durante muchísimos años en un tiempo en el que eso no se estila, hija de una familia que ha sostenido Cáritas ya en la tradición de su madre y con el trabajo de todos ellos, y con unos hijos que ya pueden estar orgullosos porque ha dado la vida por ellos, ¿no? En sus dificultades, en sus el periplo propio de sí. Adolescentes y jóvenes. Hemos compartido ambas muchísimo, hemos hablado muchísimo de Alvarito, de su hijo, de mis hijos, y la verdad es que siempre ha sido un placer tenerla cerca. Yo estoy de acuerdo contigo que era una mujer de un carácter y de una fuerza grande. Está con nosotros también José Luis Faustino Catalina, que ha trabajado pues una vida codo a codo con Eva Galvache. Faustino, buenos días.
Hola, buenos días.
Realmente para ti, pues una cosa muy íntima.
Sí, porque entramos los dos juntos en allá a finales del 86, principios del 87, llegamos los dos efectivamente de la mano de José Luis Gago para trabajar en ese bonito proyecto de la información religiosa. Y bueno, pues han sido más de 33 años de vida compartiéndola con ella. Y la verdad es que todo lo que ha dicho José Luis lo respaldo, lo apoyo, porque es verdad, Eva era una persona de una entereza, de un positivismo, un apoyo sobre todo en la familia y en esa fe que tenía, que impregnaba toda esa alegría que todos conocimos y compartimos, pues es lo que recordamos ahora muy especialmente en este momento.
Yo no sé cómo se ha producido estrictamente el fallecimiento, sí que llevaba muchísimo tiempo enferma y que ha luchado pues probablemente más de una década con el cáncer, porque primero tuvo uno de mama que luego revivió muchos años después, y ha sido muy valiente también. Se había retirado de la redacción, ¿cuánto hace, José Luis?
Bueno, pues ahora va a ser en octubre haría 3 años. Es verdad que ha habido una primera etapa en la que teníamos todos esperanza y ella misma tenía una esperanza grande, y esa fuerza de la que venimos hablando le hacía pues querer seguir viviendo. Luego la verdad es que las cosas se han precipitado. Yo creo que después del verano pasado pues Eva ya pues ha entrado, digamos, en una cuesta abajo, y sobre todo, aunque el final ha sido, diría yo, que muy precipitado, ninguno lo esperábamos de esta manera tan abrupta. En fin, nunca la muerte es algo que uno pueda planificar ni esperar, siempre te sorprende, siempre te ataja, ¿no? Y así lo hemos vivido, pero es impresionante que Eva, en todo ese periplo que tú dices, efectivamente, más de 10 años, porque primero tuvo otro cáncer que gracias a Dios pudo superar y nos ha regalado muchos años de alegría, de trabajo, de testimonio, pero yo recuerdo conversaciones con ella cuando el primer cáncer, diciendo, bueno, es que no me puedo permitir un momento de flaqueza porque mi flaqueza supondría que los míos se vengan abajo. Y era impresionante escuchárselo, era impresionante.
Es que le ha ganado vivido, a la educación de los hijos 10 años cruciales, donde realmente sí, los ha puesto en la vida. O sea, ha colocado con como madre coraje en un carril que toda la vida agradecerán, claro.
Pues sí, les ha regalado lo más precioso que se puede dar, porque los padres es verdad que damos la vida física, pero sobre todo damos el sentido de la vida. Ese es el verdadero meollo de la paternidad y de la maternidad. Y Eva ha comunicado con todos sus gestos, con toda su vida, hasta el último respiro, cuál es el sentido bueno de la vida, en un momento en que tantas veces, pues eso, ese nihilismo ambiental, ese pesimismo total, esa falta de esperanza, pues a veces campan por sus respetos, ¿no? Entonces, realmente, bueno, pues ha sido una fortuna grande. Lo decimos nosotros que hemos sido sus compañeros, y lo podrán decir sus hijos, su esposo, por supuesto, que en este momento tiene que estar partido por la pena, sin duda, y sus padres, no digamos.
Faustino, ¿a ti te ha sorprendido tanto como a mí, o estabas más al tanto de la última parte de su evolución?
No, estábamos al tanto, como ha contado José Luis, pero efectivamente los últimos meses han sido ya un poco una caída lenta, poco a poco, y muy precipitada en estos últimos días, que nadie, obviamente, nos queríamos pensar o creer, pero bueno, aunque nos resistamos, al final el desenlace ha sido el que hemos conocido hace unos minutos, pasada la hora del Ángelus prácticamente. Y bueno, yo creo que hay que quedarse con todo lo que contaba José Luis, con esa esa entereza, con esa transmisión de ese espíritu de cuidar a la familia, de educar a sus hijos, que era lo primero. Bueno, y no te digo su Cartagena querida, eso era lo primero. Sí, para ella, amiga, eso era Cartagena por encima de todo y a todas horas, su tierra de Cabo de Palos, eso la llenaba todo, eso y la familia era lo que le daba vidilla a todas horas y sin perder la sonrisa nunca, como decía José Luis, a pesar de tantas dificultades de haber pasado por ese primer cáncer del que salió, triunfante y sacando toda esa familia adelante, y la verdad es que es un ejemplo de vida para todos nosotros.
Es un
y
ejemplo.
De trabajadora incansable, efectivamente, sí.
Una jovencísima mujer en la cincuentena, Eva Galbache, muy querida nuestra. Agradecemos a los oyentes su paciencia en estos momentos, porque quizá haya quien no la conozca, pero cuando una persona hace un tramo de la vida contigo y muere, pues realmente se va algo de ti, y nosotros solemos compartir con vosotros absolutamente todo, ya lo sabéis. Gracias a José Luis Restán, gracias a Faustino Catalina y gracias a ti, Eva, por haber estado ahí día tras día acompañándonos con tu belleza, guapísima mujer, con tu pasión de madre, extraordinaria madre, con tu gran profesionalidad. Muchísimas gracias.